Buenas tardes, Cecilia, y a toda la audiencia. Una alegría volver a compartir nuevamente este hermoso espacio en Clave de Encuentro.
Tal cual, es así. Ceci, sabemos que no estás sola, has venido con visitas en el día de hoy, ya un poquito adelantábamos al comienzo del programa. Si te parece, te doy pie para que lo presentes y la audiencia sepa quién rodea la mesa en esta tarde.
Pero sí, es una alegría enorme recibir hoy al doctor Rodrigo Agrelo, que es abogado especializado en familia, muy comprometido con las familias, viene haciendo colaboraciones desde el portal de Belén, desde el programa Nazaret, que acompaña a familias en tránsito, y también ha acompañado al Consejo Federal de las Familias. Y sería hermoso que se pueda presentar él también, ¿no? Para,
tal cual,
para también tener en cuenta los aportes que nos puede hacer hoy.
Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que suficiente con la presentación tuya. Suficiente.
Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias.
Es lindo tenerte también y que puedas sumar al aporte lo que viene siendo el ciclo, ¿no? Digo, en este caso venimos trabajando de la familia en clave de encuentro y no solamente desde esta línea teórica, sino también los testimonios, la vida,
claro,
complementa muchísimo.
Seguro. Bueno, nosotros podemos hablar no desde la teoría, porque no es lo nuestro, salvo desde el derecho, pero nuestra experiencia como familia ha sido una experiencia en ese aspecto muy rica, ¿no? Primero a través del programa Nazaret, que es un programa que nació hace 23 años en Córdoba, que lo fundó un matrimonio y así se fue sumando gente, y el lema era familias que ayudan a familias, ¿no? Y fue una cosa conmovedora porque es un programa que ha conseguido familias para 43 chicos con discapacidades, ¿no? Y algunas con discapacidades severas. Chicos que muchas veces no tenían ninguna esperanza a ojos de la ciencia, pero donde hemos podido ver nosotros el poder curativo del amor. Esos chicos que pensaban que jamás iban a caminar, que muchos no tenían ni siquiera el reflejo deglutorio o el succión, y el amor los ha cambiado y les ha permitido hacer una cantidad de cosas que no estaba ni en los más remotos cálculos de la ciencia. Y esa misma familia, ese mismo grupo ha conseguido 400 familias, creo que son, para otros tantos chicos, a través de estos años, para evitarles la institucionalización, ¿no? Es decir, que ese espacio que hay entre la crisis y la solución de la crisis, ya sea la adopción o la vuelta a su familia de origen o a su familia extensa, no sea un espacio carente de amor. Y entonces, que además es un espacio espiritual, que no se ve, ojos afuera no se ve, pero que en definitiva marca en la vida. Entonces, todas esas familias, 400, la tarea que han cumplido es llenar de amor ese espacio del niño que espera la solución al problema de su familia. Ahí, diría yo, ha sido la experiencia más profunda. Bueno, y después también el portal de Belén, que es una experiencia acompañando situaciones muy críticas, muy delicadas.
La verdad que viene el complemento, Ceci. Contanos un poquito también, digo, porque es mucho lo que Rodrigo nos puede compartir desde la experiencia y cómo lo insertamos también en este camino, ¿no?, que venimos haciendo de la familia en clave de encuentro, que por sí solo escucharlo ya uno lo complementa, ¿no? Pero si querés hacer como una introducción para que la gente sepa cómo llegamos a Rodrigo, que Rodrigo complementa en el día de hoy, pero viene siendo parte de un camino que venimos transitando.
Así es, un poco cuando empezamos con esta idea de hacer este acompañamiento con la audiencia, las familias, era justamente orientarnos, ¿no? Y pensábamos en clave de encuentro, pensando desde la propuesta del Papa Francisco, cómo aprender a encontrarnos desde otro lugar y cómo aprender a potenciar también a muchos Rodrigos más, ¿no? A muchas personas que vienen colaborando, vienen ayudando desde su lugar a fortalecer a familias que están vulneradas, a familias que han pasado crisis muy grande y no han encontrado a lo mejor las herramientas aún para poder afrontarlas.
Ceci, si te parece, hacemos una pausita musical, así le vamos dando tiempo a la audiencia, que también, como siempre lo decimos, nos acerque sus vivencias de familia, si hay alguna pregunta que quedó en el camino previo, ya vamos a disparar algunas preguntas también para con Rodrigo, pero mientras tanto vamos a la música y enseguida regresamos.
Tengo una familia que confía ciegamente en mí. tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, carga su brazo y de lo malo siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. No me ha desamparado. Recibimos nuestro presente y futuro, hoy ponemos en sus manos. Hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga su brazo y de lo malo siempre nos ha cuidado. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga su brazo y de lo malo siempre nos ha cuidado. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga su brazo y en la prueba no me ha desamparado.
Es que familia es familia. Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él.
Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él, solo en él.
Es que yo amo mi familia. La familia es la iglesia doméstica. Un regalo de Dios. El Kim Medina, Paulo del Toro. Cosa linda esta. Y que vivan todas las familias del mundo.
Donde quiero estar.
Nosotros seguimos, damos paso a un segundo bloque para aquellos que se conectan a la radio hasta ahora. Estamos transitando y abriendo un miércoles más en este nuevo ciclo, La Familia en Clave de Encuentro. Ceci, recién hacíamos una mini presentación, le damos la voz también a Rodrigo que nos está visitando. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo viene esta recapitulación?
Bien, en Clave de Encuentro, para quienes se van sumando al ciclo, estamos reflexionando, estamos aprendiendo a ver la familia desde la cultura del encuentro y desde los aportes de la logoterapia en relación a la búsqueda del sentido de la vida y el sentido de nuestras familias, ¿no? También nuestra familia tiene sentido. Y hablábamos el otro día de la unicidad, de que cada familia es única, es irrepetible y que tiene una búsqueda personal que emprender para poder darle respuesta a las dificultades, a las situaciones que se van presentando. Y hablábamos del aprender a detenerse, ¿no? Que es clave para encontrarnos. Vivimos a las corridas, andamos a las apuradas. Y aprender a detenernos es aprender a vernos, aprender a ver los ritmos que cada uno tiene y aprender a ver las crisis no como dificultades, como trabas o como peligros, sino como oportunidades. La capacidad de detenernos nos ayuda a detectar que puede haber una crisis, una dificultad en la forma de vincularnos, de relacionarnos, en lo que al otro le pasa y por eso hacemos cortocircuito, y poder descubrir oportunidades para encontrarnos de nuevo. Y hablábamos de que las crisis desestructuran y nos desarman, nos tiran abajo toda la estantería anterior. Y que siempre la oportunidad nos invita a arrancar de cero, como si acá no pasó nada, ¿no? Como el GPS que vuelve a señalizar de vuelta la ruta.
Tal cual.
Y la gallega, el GPS, viste que dice, ¿no?
Sí.
Recalculando. Y empieza a señalizar un nuevo trayecto. Hablábamos de que en las crisis hay que reconocer lo que nos sucede para asumir que es clave no patear, es clave no buscar culpables o no justificarse, sino que, bueno, esto me pasó a mí y tengo que resolverlo yo. Partir desde ahí, desde mi respuesta en primera persona, para poder tomar conciencia, ¿no? Y conciencia en el sentido de que acá hay valores en juego. En mi familia hay valores en juego, hay oportunidades detrás de lo que estamos viviendo. Para aprender a tomar decisiones, ¿no? Quizás hacer virajes, hacer cambios, y para después de esas decisiones concretarlo desde acciones concretas, pero con esa capacidad también de abrazarnos, es decir, abrazando la situación que nos toca, que nos desarma, y abrazarnos aprendiendo a mirarlo con otros ojos, ¿no? No es solo una capacidad cognitiva, digo, decido emprender las cosas de un modo diferente, propongo de un modo diferente, sino que abrazo mi situación, como que pongo toda mi humanidad en juego en este aprender a ir adelante y en este aprender a arrancar de cero.
Digo, me quedo, Ceci, con algo que también, digo, en esto de ir adelante, la familia nos traía una hermosa metáfora, Silvia, la semana pasada, que hablaba de la familia como, primero, equipo, partíamos como un equipo, pero después también la familia como una orquesta, donde uno también, digo, donde cada uno en esta sintonía es necesario, donde vale la pena como amalgamarse para lograr una armonía y que cada uno en esa armonía tenía un rol principal y que había valores también que nos ayudaban a esta armonía.
Tal cual, así es. Somos distintos, como cada instrumento es distinto, pero si no sintonizamos, desafinamos. Y si desafinamos, un desastre, un caos, todo, ¿no?
Sí.
Nos hace mal al oído, nos llega mal, lo recibimos mal, vivimos mal, vivimos como pata para arriba.
Tal cual.
Aprender a sintonizar o armonizar en que la familia no es que está cada uno por su lado, o que los daños, los roces, los pinchazos, sino que aprender a armonizar es aprender a sintonizar. Y quizás la melodía, que no es visible, pero que nos refiere a algo hermoso, ¿no? Una armonía, como vos decías, en una orquesta, la melodía se puede visualizar a través de los valores. Es decir, afinar los distintos instrumentos, sintonizarlos desde valores comunes en juego, que es una invitación a potenciar, a desplegar valores como el respeto por mí, por el otro, valores como la tolerancia, que es el principio de la convivencia humana. Tolerar no es aguantar.
Tal cual.
Tolerar es aprender a respetar al otro porque es otro y a no imponerme, sino un principio de convivencia humana clave. El diálogo, otro valor que lo vamos a ver como herramienta. La responsabilidad como una habilidad para responder y no cumplir porque no queda otra, sino porque responsabilidad, la palabra lo dice, como una invitación a responder. La vida espera siempre una respuesta. Las crisis, las dificultades, no solo nos interpelan, no solo nos desarman, sino que esperan una respuesta concreta. Y a veces afrontar la crisis es desarrollar esta habilidad para responder mejor.
Y tomarla, como bien decías recién, como una oportunidad, ¿no? Aunque a veces no sea tarea fácil, aunque esta sintonía no tiene que ser siempre perfecta, sino una sintonía propia de cada familia, de cada realidad. Yo creo que en eso también nos va ayudando y hacemos este ejercicio también con Silvia y con vos, ¿no? De poder, esto que vamos diciendo, la invitación es que cada uno en su casa pueda pensar y repensarse, ¿no? Desde el núcleo de familia en el cual está, desde el cual viene o el que intenta construir también.
Sí, y una melodía propia, ¿no?
Tal cual.
No hay melodías para copiar, por más que nos parezca que la de la familia Pérez, para dar un apellido, es mejor que la mía, o que la mía nunca va a lograr algo, o una teoría, ¿no? Bueno, desde el consultorio también acompañando a familias, a veces escucho cómo las teorías inciden en muchas de las decisiones de muchas familias. Y no, uno tiene que repensar las cosas sintonizándola en ese aquí y ahora con lo que nos pasa, con cómo somos, con aprender a encontrarnos, sintonizando nuestros instrumentos, nuestras herramientas, lo que traemos, lo que somos.
Y que todos son válidos, que ninguno puede faltar, todos tienen que sonar.
Ceci, digo, irreemplazables.
Irreemplazables, digo, cada uno está puesto allí en esta orquesta con un sentido, ¿no? Un sentido de vida siempre, pero sentido al fin. Ceci, en esta recapitulación, ¿cómo sumamos, digo, un capítulo más en el día de hoy?
Bien, nos interesaba poder acompañar y dar herramientas pensando en las familias vulneradas, ¿no? En familias, también desde mi experiencia de acompañamiento en la violencia, ¿no? Que uno visualiza que hay una red de apoyo no del todo sano, o poca red de apoyo familiar, y eso hace que sea más difícil resolver las crisis, sea más difícil encontrar herramientas y poder hacer una orquesta sintonizando, ¿no? Y bueno, lleva a tomar otras decisiones o apelar a otros recursos, a otros que puedan también tener como esa capacidad de acompañar y poder sobrellevar la crisis para resolverla de un modo distinto.
Entonces le damos paso a él. Le damos paso a Rodrigo, también digo desde su experiencia, que bien la citabas, Rodrigo, ¿no? Te toca estar en distintos lugares donde la vida busca también el sentido, donde la vida se abraza como viene. Digo, ¿cuál es tu experiencia también desde esta introducción?
Bueno, además de todo, principalmente uno es padre de familia y marido, ¿no? Yo diría, agregaría a lo que se acaba de decir, dos cosas. La primera, el perdón. El perdón yo creo que es un camino que además debe partir de los padres y que se enseña perdonando. Es decir, si los hijos ven que los padres somos capaces de perdonarnos y de promover el perdón hacia adentro de la familia, aprenderán a perdonar y en ese sentido a vivir en paz. Y lo segundo, el límite, que es muy fácil perderlo, porque el límite a veces tenemos el miedo de ponerlo como una forma de perder el cariño del otro. Yo creo que el límite es la oportunidad para el crecimiento del otro, ¿cierto? Y cuando ya ni el perdón ni el límite son suficientes y la familia se desborda, viene lo que dice Cecilia, que es, bueno, hay que acudir allí donde uno puede obtener ayuda. Y en ese sentido, hoy la psicología, la psiquiatría han crecido enormemente. Las organizaciones sociales que existen para esto también, entre ellas, por ejemplo, el Portal de Belén. Pero yo creo también en recobrar algo que es muy importante, que es el acompañamiento espiritual de las familias. A veces nos cuesta tener un cura a mano, los curas están desbordados, llenos de trabajo. Pero yo creo que es tan importante tener un cura amigo, ¿no? Una especie de capellán de la casa. Y si uno es evangélico, tener un pastor amigo. Alguien que haya reflexionado sobre los problemas y que los haya vivido además también, de algún modo, a los problemas propios del ser humano y que pueda acompañar objetivamente las crisis de la familia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y creo que no debe haber familia. La mía tiene 23 años. Acabamos de cumplir 23 años de casado. Y no hemos estado exentos de crisis. Y creo que si uno puede sacar algún aprendizaje de este casi cuarto de siglo, es ese, ¿no? Que las grandes crisis han salido adelante a partir del perdón, del límite, del diálogo y de la posibilidad de reencontrarse, creo yo, a través de la oración. Una de las cosas más difíciles que hay hoy es orar en familia, rezar en familia. Me encontré con un libro, porque me invitaron a la presentación de un libro de un padre, del padre Ignacio Palma, que se llama Yo lo miro y él me mira. Que empieza con una historia de un campesino que en la parroquia del cura de Ars va camino a trabajar y entra a la parroquia y se pone a rezar. Y pasa la jornada y los compañeros no lo encontraban, y cuando vuelve, uno de los compañeros entra y lo encuentra que seguía rezando este hombre. Dice, ¿qué te pasa? Yo lo miro y él me mira, le decía. Estaba en un diálogo con Dios. Estaba en éxtasis, llamémosle. Así empieza el libro, ¿no? Pero el libro es muy bueno porque es una cita del Evangelio con una reflexión y una invitación a la oración. Debe durar, si uno lo lee en voz alta, 4 minutos. Y yo le decía a mi mujer, y nos prometíamos hacerlo, todavía no lo hemos hecho, tratar de juntar los chicos para alrededor de eso, ¿no? A mí me gustaba la escena del buen ladrón, ¿no? Que es la plenitud de la misericordia. Y a través de eso, rezar juntos, con la idea de que la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a almorzar o cuando terminamos de almorzar, cuando subimos al auto y vamos a hacer, aunque sea un pequeño viaje, encomendarnos, yo creo que eso es una siembra que va quedando en el espíritu de los chicos, que nos va uniendo alrededor de algo además. Es decir, que en un recuerdo futuro uno diría, esta es la oración que rezábamos cuando subíamos al auto, ¿no? Esos pequeños ritos. O esto es lo que se rezaba en mi casa cuando terminábamos de almorzar. Aunque en ese momento no estemos en el éxtasis o en qué sé yo, quizás estemos fríos en la oración en ese momento. Pero esa pequeña oración sembrada todos los días o frecuentemente en el corazón de los chicos, yo creo que da un resultado bárbaro. Finalmente termina uniéndonos a todos alrededor de una fe común. Yo creo que eso es muy importante.
Y me hace pensar, Rodrigo, y es verdad lo que decís, ¿no? Cómo uno empieza a pensar en su niñez o en esta experiencia de familia. Claro. Y realmente hay cosas que uno las experimenta no solamente desde el recuerdo, desde el pensamiento, sino también desde el corazón. Uno puede llegar a volver a un lugar, a una calidez. Digo, la vivencia de hogar es desde la calidez del recuerdo. Es decir, yo estuve ahí, la bendición, cuando los padres nos hacen la bendición, claro, cuando antes de dormir. Claro. Es la memoria afectiva que te ayuda, claro, y a la que uno vuelve muchas veces después.
Y acude en el momento de crisis. Sí. Es decir, porque convengamos que estamos ante una sociedad apurada, dispersa, distraída, todo atenta contra lo que estamos hablando, ¿no? Contra la oración, contra la reunión, contra el diálogo. Nosotros mismos, observemos, ¿no? Llegamos a casa y seguimos con el celular y en la mesa, si suena un teléfono, alguien lo atiende y terminamos la mesa y cuando nos vamos a acostar prendemos el televisor y todo atenta contra el diálogo y no somos capaces de autoimponer los límites y muchas veces no somos capaces de someternos al silencio, ¿no? Al silencio que habla. Y entonces yo creo que, bueno, eso es un ejercicio y que hay que imponérselo porque la cultura de hoy nos lleva hacia otro lado, ¿eh? Sí. Nos lleva hacia otro lado. Entonces, bueno, en fin, eso es lo que yo pienso. Y además otra cosa que se me ocurre, ustedes me han pedido observaciones.
Todo es bienvenido.
Otra cosa que yo veo es, nosotros trabajamos mucho con familias en crisis como profesionales, como abogados. Cuando no hay perdón, la solución de la crisis es mucho más difícil. Y es mucho más fácil cuando la madre es portadora de la paz. Es decir, a imagen de María, ¿no? Cuando vemos familias en crisis, pero donde la mujer, la sociedad moderna nos dirá que esto es un comentario sexista, yo diciendo, donde la mujer, que es la portadora de la mayor afectividad dentro de la familia, es un camino de paz, cuando es un espejo de paz para el resto de la familia, todo camina mejor. ¿no? Y en ese sentido yo creo que mirar a María como modelo es una gran cosa que tenemos los cristianos, los católicos, ¿no? Un modelo de paz. Yo creo que ahí hay claves que cuando uno ve que se ejercitan, cuando uno observa a las familias, realmente dice, bueno, mira, esta madre salvó a esta familia. Vos decís, esta madre, si no fuera por esta madre, esta familia no se salva, salta en pedazos. ¿Por qué? Porque es la gran portadora de la paz. La gran portadora de la paz.
Podríamos decir que es un instrumento clave en sintonizar la melodía en la orquesta, ¿no?
Bueno, claro, sí, sería la directora. En casa la directora es mi mujer, obviamente. Yo toco el quinto violín. Pero la verdad es que sí. Sí. Cuando eso está, es un presupuesto muy importante para que la familia pueda vivir en unidad o con una perspectiva de unidad. Porque cuando la crisis existe, uno cree que la familia se le desarma, se le deshace, que no vamos a tener la capacidad de reunir los pedazos de aquello que se nos escapó de las manos. Pero cuando están estos valores de fondo, cuando está la intención de perdonar, cuando está el perdón verdadero, no el que se olvida, sino aquel que recuerda, pero que lo recuerda sin dolor, es decir, con una perspectiva histórica de las cosas. Y eso no nos lo va a enseñar, diría yo, pero esto es nada más que experiencias con todo lo relativo que pueden ser. No nos lo va a enseñar ni una psicóloga, con perdón a la psicóloga que presente, ni un psiquiatra, sino yo creo que es de la espiritualidad, perdón. Es decir, que eso se encuentra en la oración, en la relación con Dios. Que se sana el corazón en la medida en que perdonamos, y perdonamos en un plano que es espiritual.
Y esta sintonía también de alma me sale pensar, claro. Digo, Rodrigo, ¿no? Digo, porque en esto de la búsqueda de, como familia de orquesta, de la sintonía, digo, si no es desde alma hay cosas que no funcionan, ¿no? Digo, de alma desde la ternura de la madre, de alma cuando nos miramos a los ojos y podemos conectar de otro lugar, claro. Desde alma en buscarnos también en los silencios, creo que es una conexión espiritual y de alma concretamente.
Claro, seguro. Y es lindo tener también algunos textos dando vuelta en la casa, ¿no? Pienso yo. Por ejemplo, en casa circula el Kempis. El Kempis, un libro de oración que debe tener 800 años. ¿En serio? Es decir, que demuestra que la historia o las preocupaciones del hombre más o menos han sido las mismas. Por ahí tenemos la costumbre de abrirlo así al azar. Y vos decís, qué increíble que justo me encuentro con el párrafo, con esto que estoy necesitando para el día, ¿no? Para el día y las oraciones cortitas. Otro libro que da vuelta en casa, 5 panes y 2 peces, el cardenal Bantuán. Esa idea de vivir el presente. La familia vive la ansiedad del futuro, ¿no? Que no podemos cambiar el auto, que no sabemos qué vamos a comer mañana. Que nos podemos quedar sin trabajo, que es lo que va a pasar mañana, que no lo podemos administrar. Bueno, Bantuán nos llama a vivir el hoy. El pasado es inatrapable, ya se fue. El futuro no sabemos qué va a ser. O sea que el único tesoro que tenemos es el presente. Bueno, esos libritos, ¿no? Esas cosas que uno conoce, que el catecismo, en fin, hay tantos. Yo simplemente menciono los que en casa circulan, ¿no? Y que uno siempre los deja por ahí con la intención de que alguno de los chicos lo agarre, ¿no? Claro. Y lo siga, porque son cosas que los mayores de la casa nos han hecho bien.
Ceci, ¿te parece que hagamos una pausita? Digo, ¿hay algo que agregar? Si querés sumar algo, digo, como para redondear todos estos tips de orquesta que nos está dando Rodrigo.
Me parece clave también esto de clave de encuentro, sumar que la fe da muchas herramientas a la hora de perdonar y a la hora de reparar vínculos. También quería sumar unos tips desde la logoterapia, siendo que venimos con un proyecto de reparando vínculos, un tallercito que venimos dictando en la Universidad Católica y uno ve las crisis realmente irremediables de algunos vínculos. Y hablamos de reparar vínculos como un sinónimo del perdón, donde brindamos un par de herramientas, la confianza que esto ha sido un proyecto que ha surgido del doctor Claudio García Pinto. Realmente sus aportes han sido muy ricos en un congreso 2015 de logoterapia y a partir de eso empezamos a seguir profundizando. Y querer sumar, ¿no?, que el perdón es ese bálsamo que esteriliza el alma, como dice el Papa Francisco, y es un acto ante todo de mi conciencia, decidir perdonar. Es un acto de mi conciencia que lo voy decidiendo acorde a mis ritmos. No necesariamente necesito que el otro venga a habilitarme en esta capacidad de perdonar, sino que lo voy desplegando en la medida en que voy sanando, voy reparando ese acto que causó mucho dolor al modo de una herida emocional, al modo de una herida física, ¿no? Como una herida que se abrió y quedó vulnerable y que hay que de a poco aprender a sanar.
Me parece bien este complemento. Vamos a una pausita más musical y enseguida regresamos con Rodrigo y con Cecilia.
Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón y contigo caminar, cada instante disfrutar. Aprender a escucharte más, Jesús.
esos gigantes que me agobian caerán, que esas montañas que son altas cruzaré, confiando en ti las cruzaré. Hoy voy a aceptar que esos principios de triunfar son para mí, me apegaré hasta el final, no dudaré, los creeré.
Seguimos y nos adentramos en el tercer y último bloquecito, algunos mensajes también en eco o en respuesta a lo que venimos compartiendo. Rodrigo, nadie se pierde de pisada. Omar de Mendoza dice, hola chicos, lo que dice Rodrigo, yo lo miro y él me mira, y según dicen en la parroquia del cura de Aras, claro. María Vianney, un parroquiano que queda extasiado y quien le pregunta es el propio cura.
Qué bueno. Ahí. Bueno. Mejor aún la historia, tiene el propio cura.
Complementó el hombre. Luis Romero dice, recuerdo desde niño que mi padre rezaba el rosario cada vez que subía al auto. Vaya donde vaya, viaje, trabajo, hoy mis hijos, a pesar de estar estudiando a 900 kilómetros, quieren la bendición cada noche, claro. En esto que decíamos recién. Claro. Hola chicos, coincido totalmente con Rodrigo. La mujer establece paz en la familia, tranquiliza al marido, a los hijos, la abuela, pone paz en discordias de hijos y nietos. Sí, no es feminista lo que decís, es verdad, nos dice Esther desde Tucumán. También se suma Gerardo, dice, muchos perdonamos a quienes nos ofenden porque sabemos que al perdonar seremos perdonados e intentamos no prejuzgar ni acusar, porque del mismo modo que juzgamos seremos juzgados y con la misma vara que medimos seremos medidos. Ojalá todos nos dejemos guiar por la palabra, por el espíritu que el mismo Jesús nos regala, a discernir, hermanos, nos invita Gerardo. Son algunos de los ecos de lo que nos va llegando en relación a los sentires de la gente, ¿no? En respuesta al compartir la experiencia que nos traías recién, Rodrigo.
Bueno, qué lindo, qué lindo.
Ceci, ¿cómo seguimos?
Qué lindo esto de recuperar la capacidad del encuentro, ¿no? Cómo cada uno fue identificando con lo que Rodrigo nos decía, fuimos identificando momentos de nuestra experiencia de familia donde había encuentro, en eso que recordaba
Omar, no. En este caso lo vamos a citar bien, Luis.
Y me mira.
Luis Oscar Romero, y me mira y me mira Omar de Mendoza.
Recuperar la capacidad de encuentro. Digo, qué tarea tan hermosa, tan noble de humanizarnos, ¿no? La familia como ese grupo humano clave en esta tarea de humanizarnos.
Sí, tal cual. Ceci, ¿cómo vamos dándole la vuelta a este tercer y último bloquecito con la experiencia que nos acercaba Rodrigo, con la propuesta también del ciclo?
Quisiéramos, ante todo, brindar también una herramienta concreta, rescatando, ¿no?, las dificultades, las crisis, las oportunidades, el aprender a recobrar esta capacidad de encuentro como familia y la herramienta de la fe, que es clave para superar las crisis, los conflictos en los vínculos. Pensábamos un poco en el diálogo, en el diálogo como una herramienta para recobrar la capacidad del encuentro. Es una herramienta cotidiana que está, ¿no? Y que es aprender a poner sobre la mesa las cosas, a veces no darlas por supuesto, ¿no? Sino que aprender a hablarlas ayuda a que las cosas no estén mal acomodadas, ¿no? Algo mal acomodado en algún momento salta del lugar y hace ruido o nos trae problemas, ¿no? Algo así como pasa con esto, también pasa con la vida. Aprender a dialogar es aprender a hablar para construir esta familia, para construir esta orquesta en clave de encuentro.
Ahora tengo una pregunta, Ceci, como inquietud. Yo creo que el diálogo es algo que se aprende. Y hay familias que tienen la cultura del diálogo y hay otras que lamentablemente no han logrado desarrollarlo, por los motivos que sea. ¿Hay caminos terapéuticos para aprender esto del diálogo? Es decir, estos supuestos de los que hablas vos, ¿no? Imaginamos que el otro cree tal cosa y el otro no cree lo que nosotros imaginamos y así van las cosas deformándose. Entonces, ¿hay algunas herramientas terapéuticas? ¿Hay gente que se dedica a esto? ¿Qué nos podés contar de eso?
Bueno, yo voy a compartir desde la logoterapia, ¿no? El diálogo socrático es una herramienta desde la logoterapia que ayuda justamente a desarrollar esta capacidad de diálogo. Hay veces que no decimos o nos da miedo hablar algunas cosas. Otras veces no sabemos cómo el otro lo va a tomar o para que el otro no se ofenda, no digo nada y me callo. La herramienta del diálogo socrático es una herramienta que el mismo doctor Viktor Frankl propuso, que la saca de la filosofía, donde hay que aprender a parir una verdad y una verdad que está en el otro. Entonces, a veces hay aprender a llegar a los otros con preguntas interpelativas o con comentarios donde el otro pueda decirme qué es lo que tiene guardado. Es una técnica.
O sea, que el diálogo se entrena, sería algo que se puede aprender, pero que debemos de Totalmente. Algún modo pedir ayuda para eso. Llamémosle, si uno sintiera en la limitación, en la incapacidad de desarrollar un diálogo, ¿no? A veces, qué sé yo, las heridas son tan profundas en determinadas familias que por ahí hay que salir a buscar quién nos ayude a dialogar.
Esa Tal sería cual. La idea. Y a veces es mucho más simple de lo que creemos, claro. ¿no? Es simplemente manifestar algo que yo sé, que desde mi conciencia me doy cuenta que está mal, que no va, pero el hablarlo es un paso post, es decir, el largarlo y expresarlo. ¿Y cómo lo expreso para que al otro le llegue y pueda receptarlo de buen modo? ¿Cómo lograr una comunicación que sea efectiva y con sentido? Y esto es todo un desafío, es como una herramienta que cuanto más la uso es como aprender a manejar el auto.
Tal cual.
Cuanto más manejo, mejor me desempeño.
Pero ¿cuál sería la clave? Si vos tuvieras que elegir, decir, bueno, este es el caminito para empezar. ¿Hay alguna?
Se ensaya todos los días, la vida nos interpone posibilidades nuevas. Clave concreta y única no existe. Claro. Quizás más que una clave, una herramienta a utilizar en algunos momentos, si me está costando que mi hijo entienda lo que le quiero expresar, si con mi marido últimamente o con mi esposa no podemos comunicarnos, estamos como en carriles distintos, desencontrados, o sintonizamos frecuencias radiales
distintas,
donde nos superponemos, si con mi familia de origen hay un rótulo hacia mí y nunca pude lograr que me entiendan, que me comprendan. Nunca hubo una llegada desde un diálogo espontáneo. Entonces, el diálogo socrático es aprender a dialogar con el otro a partir de lo bueno que el otro me puede aportar. Entonces, ya predispone a la persona de un modo distinto.
Como cambiar de foco a la hora de dialogar.
Yo no voy con mi verdad o con mi saber o con mi manualcito para aprender, para que el otro aprenda mis instrucciones, sino que voy en clima de encuentro. Voy a hablar con el otro, voy a dialogar y voy a aprender del otro. Sócrates tenía esta facultad de decir que aprendía de sus alumnos y que sus alumnos de algún modo eran sus maestros.
Ahora, se me ocurre que el enojo suele ser un obstáculo importante para eso, ¿no? Es decir, porque yo te escucho hablando desde una objetividad que hay que lograr para ese diálogo, ¿no? Es decir, cuando alguien está muy enojado, el decir voy a ir a aprender del otro es como un segundo paso, diría yo, ¿no? Entonces, ¿cómo el que esté herido en esa relación se baja de ese enojo para poder entonces empezar a dar los primeros pasos en el diálogo?
Creo que es clave, ante todo, una actitud de respeto. Es decir, ante el ritmo del otro, uno puede ir con la disposición del diálogo y puede ir con esta herramienta tan rica que nos humaniza, que nos ayuda a crecer, pero el respeto al ritmo del otro es fundamental, es como un paso que no se puede obviar. Entonces yo puedo ir con este intento, pero si del otro hay una pared, del otro lado de la vereda hay una pared, bueno, voy a tener que ir golpeando de a poquito esa puerta con pequeñas invitaciones al diálogo, ¿no? Y el enojo va a depender de una respuesta puramente independiente del otro, es decir, está del otro lado de la vereda, si yo voy en clima de encuentro.
Claro.
Un ensayo, un desafío, nada, nada fácil. Creo que digo, es claro lo que decís, y me parece también claro lo que dice en este caso Rodrigo, que es un intento, ¿no? Porque a veces hay que desactivar en esta búsqueda del encuentro varios sentires, emociones, a veces ordenarse un poco en lo que uno quiere ir hasta decir, porque nombrar no es fácil, nombrar a veces lo que uno quiere decir implica también un proceso interior, ¿no?
El tiempo lo cura todo, es sabio, ¿no? A veces se necesita respetar estos ritmos de que el tiempo cure, en el buen sentido, algunos daños que nos hemos hecho en el vínculo donde pareciera que es imposible de remediar, ¿no? Por eso yo planteaba, cuando estamos ante situaciones así, el respeto al ritmo del otro va a ser fundamental y el diálogo tiene que partir desde ahí. Es muy complejo.
Que nos queda para muchos programas más. Ahí abrimos, seguro, en vez de, no cerramos puerta, nosotros la seguimos abriendo y eso está bueno. Nos quedan 3 minutitos como para cerrar. Dios, nos estabas introduciendo, Ceci, no sé si quieres cerrar por ahí, o algo para agregar en relación a lo que decía Rodrigo también, como para clarificar.
Sí, la invitación es a hablar, ¿no? A decir lo que nos pasa como familia, aprender a expresarnos, a sintonizar una misma frecuencia o una misma melodía en la orquesta. Y bueno, es un ejercicio cotidiano, ¿no? Y que se aprende por ensayo y error. Y hay veces que no se puede y va a haber que respetar el hasta acá.
Rodrigo, ¿algo más para agregar? Digo, porque podríamos agregar mucho con vos.
Sí,
pero,
bueno,
algo para complementar también en este cierre.
A mí me gusta acordarme, por supuesto, de Cristo y de San José, que es el patrono de la familia. Yo voy a contar cuál es mi medicina. Habrá que ver si otros la comparten. Yo diría que sí, porque ha sido probada durante siglos. Cuando a mí se me ata la rama en casa, la novena de San José. San José es mi aliado. Y es notable cómo, claro, pues vos calculá, Dios le confió, cómo sería de puro ese hombre, que Dios le confió la crianza del Salvador. A mí pensarlo me conmueve. Entonces, pedirle su mediación a San José para que las cosas se enderecen. Y fíjate que la tecnología, así como a veces nos aleja, también nos acerca. Si vos pones en YouTube novena San José, vas a encontrar una cantidad de novenas a San José que nos van a ayudar en el corazón del Padre putativo de Cristo, rezar junto con él por nuestra familia. Porque hay muchas cosas, mira. Yo tengo un socio que me dice siempre, che, pero vos siempre pensás en términos humanos, nunca le dejás un lugar a Dios para que se resuelva este problema. Y termino pensando que tiene razón, que muchas veces razonamos en términos humanos y no le dejamos a Dios que intervenga para restañar las heridas que nosotros no logramos restañar en la familia. Y cuando aparece Dios, bueno, todo lo puede.
Tal cual, todo lo puede. 2 mensajitos más para, a modo de agradecimiento a los dos. Más que aprender a dialogar, nos dice Gerardo, tenemos que aprender a ser tolerantes. Cuando aprendemos a ver con los ojos de nuestro corazón, llegamos al final de cada día sin nada que para perdonar porque no nos han ofendido. Y por otro lado dice, qué hermoso lo que nos comparten. Para mí el diálogo es importante en una familia. En casa cuesta el diálogo porque todos piensan diferente. Gracias por este ciclo. También, bueno, agradece la música, no lo vamos a dejar a los chicos afuera, en el aporte que vienen haciendo, nos dice María desde Salta. Ceci, Rodrigo, gracias por compartir, por traer la familia, Rodrigo, tantas familias que te acompañan, más allá de la tuya en la tarea diaria, gracias.
Gracias por la invitación, muy lindo el ciclo.
Bueno, muchas gracias. Ceci,
muchas gracias.
Gracias a vos, seguimos con este ciclo renovándolo el miércoles próximo. Yo me voy despidiendo, aprovecho también. Gracias Lautaro, gracias Andrés por la música, recién agradecí a Maya, también me sumo a Maya. Gracias también a todos los que nos han acompañado. La cita es mañana jueves, 3:30 de la tarde. Mi nombre es Cecilia Oliva y te invito a que te quedes en sintonía con Radio María Argentina.